¿Me pueden oír? Gracias por permanecer conmigo en esta reunión aquí. No quiero. Ustedes pueden ver en la primera parte mi carga principal. No era tanto en los.
I can hear a lot of noise, maybe because of the volume is high.
Del sacerdote no testamentario.
And we got it set up so that once we finish singing, we'll.
Mi carga es que todos veamos quiénes son.
Mm.
Que verdaderamente somos los verdaderos sacerdotes de Dios en esta era hoy.
Yeah, because right now I try very hard to understand what you're saying. Yeah, I'm overwhelmed by the noise.
Fue Juan el Bautista una figura transitoria y aún el Señor mismo. Si usted lee los evangelios, el Señor era verdaderamente un sacerdote de Dios. ¿Y qué hizo? El Señor que hizo en la tierra, como ya dije antes, Él no vino para abrir la esclavitud, no vino para causar una revolución, para cambiar el imperio. Él vino para vivir la vida predicando.
Brothers, you should be able to unmute yourself now.
Perdón. Al pueblo de Dios, a los judíos, el pueblo de Dios en la Tierra Santa. En esta, a la joven edad de 33, murió en la cruz. No solo no cambió el mundo, cambió el mundo entre comillas. Él cambió el universo. Él murió. Él murió en la cruz. Una muerte muy difícil y cruel, que es por la crucifixión. Él sangró y se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos y redimidos y traídos de regreso a Dios. Pero él no paró allí. Él se levantó en resurrección. Este Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, que no podemos ni ver. Y como este Espíritu, ahora Él puede entrar dentro de cada uno de nosotros y redimirnos y regenerarnos, para darnos un nuevo nacimiento, para darnos la vida divina, la vida de Dios, para que ellos puedan llegar a ser hijos de Dios. Esto no es cambiar la sociedad. ¿Saben qué esto realmente es? Cambia la sociedad desde el interior. Si usted ve la naturaleza humana, usted se dará cuenta que nada que intente hacer el hombre para mejorarse a sí mismo, para mejorar el mundo alrededor de ellos, no va a funcionar, porque ellos mismos tienen un problema. Ellos mismos no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Y cómo pueden ayudar a otros? Aún en la cruz, Él aún allí salvó un pecador, uno que estaban siendo crucificados, un criminal, alguien que merecía morir, no él, pero él oró por él, y esta persona fue salva. Mientras estaba muriendo, el Señor mismo estaba muriendo. Así que, hermanos y hermanas, espero que nosotros todos podamos ver esto, que el Señor Jesús se reunió con las muchedumbres, se reunió con muchos individuos de todo tipo, especialmente si usted lee el libro, el Evangelio de Juan, el ciego, el enfermo, el que estaba muerto y sepultado en la tumba, Lázaro, lo resucitó. El hombre rico, el hombre pobre, gente moral, inmoral, a él no le importaba. Él pasaba su tiempo con los recaudadores de impuestos. En aquellos días, las prostitutas. Todo tipo, toda clase de gente. Eso es lo que él hizo. Él estaba muy cerca de ellos, tenía compasión y le preocupaba. Él quería salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que vino a hacer Dios. Esto es lo que Cristo hizo. Así que el Señor estaba ahí ocupado haciendo ofrendas. Estaba ocupado como un sacerdote de Dios. Así, presentando. Hay dos órdenes del sacerdocio, según el libro de Hebreos. Uno es el orden arónico y el otro es el orden según Melquisedec. El orden arónico es el sacerdocio de la redención, llevando a cabo los sacrificios de los novillos y las cabras para la expiación de los pecados de los hombres y así. Y el orden Melquisedec en realidad estaba antes del orden arónico. El rey de Salem, que es el sumo sacerdote que vino a ministrar pan y vino al Abraham victorioso. ¿Y esto significa qué? Que este sacerdote también es uno que suministra, que dispensa vida, el pan y vino a los guerreros de Dios, que pelean de Dios. Así que estos dos sacerdotes, uno fue llevado a cabo por el Señor en la tierra por su ministerio terrenal y uno que todavía continúa como el ministerio celestial en los cielos. Aún sentados aquí, saben que el gran Melquisedec, que el Señor Jesús está ministrando a ustedes el pan y el vino. Él mismo, ese es el pan y el vino para tu suministro, para tu disfrute. Y Él todavía está llevando a cabo esa parte del sacerdocio hoy día. ¿Qué sacerdote tenemos en el Cristo el Señor? No solo es que también nosotros podemos ser los sacerdotes, pero todos los apóstoles, los discípulos que Él personal perfeccionó y entrenó, todos llegaron a ser su extensión.
Testing 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
No que ellos podían morir por los pecadores, solo Cristo puede hacer eso para predicar el evangelio del arrepentimiento. ¿Estoy correcto? Predicar el evangelio de la salvación de pecados. Predicar el
1, 2, 3, 4, 5.
Liberado del mundo. Y así. Y más, y el evangelio de la vida eterna. Esto hacía esto, incluyendo Pablo. Ellos nos están enseñando, el apóstol nos está enseñando nosotros en la palabra, en el Nuevo Testamento, está diciendo que usted, no solo el apóstol, sino, pero ustedes, todos ustedes, deberían ser qué? Deberían sacerdotes y ser edificados en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, para presentar sacrificios.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Así que este asunto del sacerdocio es un gran asunto. Gran asunto. Y necesitamos tener esta visión de lo que estamos haciendo aquí hoy día. No estamos hablando de, en este asunto de predicar el evangelio, de que debe haber que tienes que ser un gran evangelista, un gran Billy Graham o que necesitas salvar miles y miles de gente, no. Pero estamos hablando de que cada uno de nosotros, como un pequeño sacerdote del Evangelio, nosotros deberíamos que servir al Señor de una manera pequeña, de una manera de donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor nos ha asignado con la gente alrededor de nosotros. En nuestra situación actual, estamos aquí todo el tiempo, solo en la vida de la iglesia, sirviéndole a él como un sacerdocio de esta manera. Hay algo muy importante también que hablé la última vez, que no tengo el tiempo de hablar mucho esta mañana, pero es que estos sacerdotes no son esparcidos, individuos esparcidos. Sacerdote necesita ser edificado. Por eso Pedro dice, ustedes también como piedras vivas. El Señor Jesús es la piedra viva, pero nosotros llegamos a ser piedras vivas, sino transformados, regenerados y transformados, y debemos que ser edificados. ¿Como qué? Como una casa espiritual, hasta llegar a ser un sacerdocio espiritual para ofrecer estos sacrificios. Aparte de presentar a los hombres como sacrificios a Dios,
hermanos,
por supuesto, esta ofrenda, cuando la Biblia habla de ofrecer sacrificios, hay otra clase de sacrificios que le ofrecemos también. Una tal ofrenda es la ofrenda de la alabanza.
Buenos días, hermanos.
El sacrificio de nuestros labios en Hebreos 13 es nuestra alabanza, nuestra confesión del nombre del Señor. Hermanos y hermanas, cuando nosotros venimos a las reuniones, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, no debemos estar silenciosos.
Hermano Guillermo.
No deberíamos estar sin nada que decir. Deberíamos reunirnos como sacerdotes, ¿qué? Para alabar a Dios. Para alabar al Señor. En la mesa del Señor, en otras reuniones, deberíamos, ¿qué? Ofrecer, presentar sacrificios de nuestros labios, confesando su nombre. Saben, en el clérigo, el sistema clérigo laicado, solo el clérigo podía hablar como yo estoy haciendo aquí. Pero lo que el Señor quiere es que todos los sacerdotes adoren y alaben. Así que no venga a la reunión callado. Está dejando a un lado su responsabilidad como un sacerdote de Dios. Usted debe venir y alabar al Señor. Espero que todos los santos que trabajan sean santos que alaban, que todos vengan. Otra ofrenda que ofrece el sacerdote Nuevo Testamento es que queman el incienso en el altar de oro, en el lugar santo, o aún en el lugar santísimo. Y esto es que un cuadro de la oración. Este altar del incienso, el altar de oro del incienso, el primer altar es para la ofrenda de los animales, los sacrificios, pero adentro no queman los animales, ¿sí? ¿Queman qué? Con el fuego. Con las especias. La fragancia para ofrecer a Dios. ¿Cuál es el cuadro de eso? Ese cuadro es el cuadro de la oración. Les digo, un gran trabajo o un servicio del sacerdote es, de hecho, la oración. Así que cuando usted aún se levanta por la mañana, usted le ora al Señor. Usted es un sacerdote. Está allí mismo haciendo el deber sacerdotal. Usted quema el incienso a Dios. Usted viene con unos cuantos hermanos y hermanas a orar. Les digo, usted ahí está funcionando como sacerdote. Cuando usted viene a la reunión de oración del martes o el miércoles por la noche. Viene allí, no se siente solo ahí, venga ahí para orar. Y su oración, unida a los santos, corporativamente oración, usted está funcionando como un sacerdote. De hecho, toda la iglesia está funcionando como un sacerdocio. Al venir al altar del incienso, la oración de intercesión, de petición, la oración de acción de gracias, todo tipo, toda manera de oración. La iglesia debe ser una casa de oración. Una casa de sacerdotes que oran. En todos los aspectos de nuestra vida de iglesia, ¿son qué? Están llenos, está lleno con el servicio sacerdotal en tantas direcciones. Y lo que estamos enfatizando aquí hoy, que quizá uno de los más grandes aspectos del servicio sacerdotal en el testamentario es ofrecer Dios a los hombres y ofrecer la gente a Dios. ¿Sabe? ¿Hay algunas mamás aquí? Hay mamás aquí, ¿verdad? Gracias. Les digo, de una manera, les dio dos o tres niños, hijos, les digo, para criar a sus hijos por el Señor, es un servicio sacerdotal. Ustedes son madres, deberían estar haciendo el deber no solo de alimentarlos, que un día van a ir a Stanford, no. No, ¿saben qué? ¿Saben cuál es su deber principal con sus niños? Asegúrense que ellos lleguen a ser salvos. Asegúrense que ellos lleguen a amar a Cristo. Asegúrense que todos lleguen a ser seguidores de Cristo, de Jesús. Asegúrense de que un día serán servidores del Señor. Y un día uno de sus hijos quiere servir al Señor con todo su tiempo, con todo. Usted debe regocijarse. Usted debe estar feliz. Esta es una gran ofrenda a Dios. Les digo, recientemente estuve en la conferencia de sexto grado aquí, algo así, la próxima semana. Y después creo que va a haber algunos bautizos por estos niños, ¿verdad? Les digo, no es una cosa pequeña, mamás. Ustedes, desde cuando sus niños están en su matriz, deben estar orando, ofreciendo su... Pablo dice que yo fui separado en el vientre de mi madre. No piensen que el vientre es muy temprano. Cuando estén en su vientre, deben comenzar a ofrecerlos al Señor. No son de ustedes, son del Señor. Se le están dando a ustedes temporalmente, se le está prestando por su cuidado, pero para su cuidado, ellos pertenecen a Dios. Los niños no son solo para la satisfacción de ustedes, pero un día ellos son para Dios. Y nutrirlos y criar a los pequeños Samueles, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la mamá de Samuel, Ana? Ella oró aún antes de concebir, ella estaba orando ya. Y Jehová, si tú me das un niño, un hijo, varón, yo te lo voy a prestar a ti por tus intereses. Y ella guardó su palabra. Y desde que estaba pequeño, se puso el ephod y lo envió a que se quedara con Elí y aprendió las maneras del tabernáculo. Y Samuel llegó a ser uno de los últimos sacerdotes que se conocían.
Amen.
Y él cambió
praise
la
the Lord, saints.
No lo hizo, ¿sí?
Hallelujah.
Samuel
Hallelujah.
A la era del reino, todas estas cosas, hermanas, criar un niño en el Señor y para el Señor es una ofrenda de sacrificio. No, usted no es estos famosos, no le estamos diciendo que todos sean grandes evangelistas de esa manera. Estamos diciendo ahí donde usted está, en su estación, donde el Señor lo hace mal, usted tiene sus hijos, los papás también, sus hijos, mi esposa y mis dos hijos, y el tengo yo, y están, son madres también, ahora, es la Biblia todas las noches, es una larga proceso de ofrenda, por lo menos hasta que tengan 12 años, 12, hasta que sean salvos y bautizados y empiezan ahí. Y tanto, no piensen, oh, estoy enseñado a la hora de usted está volando para ofrecerlos a Dios. Quizá un día usted tiene que pasarlos a otro, para el cuidado de otro hogar. Pero su labor, su función es ofrecer. Por eso necesitamos estar coordinados en la iglesia.
Amen, saints. How about jóvenes, let's sing hymn 9:11.
Los jóvenes. Esto es una gran cosa. No está usted cuidando, no está cuidando a estos niños traviesos. Usted ahí que nutriéndolos con la visión de ofrecerlos. Por medio de su cuidado, un día, ellos van a consagrar, ellos no solo van a ser salvos, ellos se consagrarán a sí mismos al Señor y van a ir después del colegio. Ellos van al entrenamiento de tiempo completo, ¿verdad? Y después del entrenamiento, que van a servir al Señor, les digo. Usted piense en usted mismo como sacerdote. Usted tiene la labor de ofrecer, de presentar. Los ancianos tienen la función de presentar, de ministrar a los santos, visitar a los santos, enseñar a los santos, perfeccionarlos para que ellos crezcan y funcionen. Servicio al Señor es solo nuestro servicio de sacerdote. Todo lo que tocamos lo ofrecemos a Dios. Algo debe ser ofrecido a Dios. Un día, antes de cuando el reino venga, el dinero será como papel de baño, no significa nada, es inútil. Así que mejor la Biblia dice que ofrezcamos ofrendas materiales. Tendrá menos valor que los rublos. Hermanos y hermanas, espero que ustedes reciban. con los niños, con los jóvenes, con los de la edad de colegio, con los que son salvos. Solo estamos ofrendando. Esta es nuestra verdadera vida de iglesia, esta es nuestra verdadera labor. Este himno que acabamos de cantar, cántelo de nuevo, cántelo de nuevo. Voy a leer el resto aquí. Es algo que todos podemos hacer. No sé, no diga, no tengo el... Usted fue, nació para hacer esto. Rápidamente, a fin de... El 4, Romano, a fin de servir como sacerdote de nuestros comentarios del Evangelio, necesitamos entrar en los siguientes asuntos cruciales. Necesitamos entrar a... requisito de ser un sacerdote que opera es ser reavivado, llenos de Cristo. Necesitamos ser reavivados cada mañana, tocar al Señor, tener comunión con Él, invocar su nombre, orar su palabra. Necesitamos ser reavivados para ser tal sacerdote. Número 2, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de vencer todo cada día. Así que con usted su trabajo, usted vive como un vencedor. Usted no sucumbe a las cosas de la tierra, a las tentaciones. Venciendo el mundo, venciendo el pecado y tantas cosas. Dios es uno de ser lleno con el Espíritu a cada momento. Hablamos ya de esto. Hablar inteligente, Lord, aire caliente, no es nada. Lo siento, nosotros tenemos lo verdadero. Hablemos. Como sacerdotes deberíamos ser invitados juntos, ahorita es un sacerdocio, este es un cuerpo sacerdotal. Dos o tres sacerdotes deben ser edificados juntos como un sacerdocio. Meramente salir a predicar el evangelio de solos no es adecuado. Necesitamos ser edificados con otros. Así que, santos, me gustaría realmente promover que usted es un sacerdote por seguro y usted necesita funcionar como uno. Aparte de ser sacerdote usted mismo, necesita encontrar otro sacerdote, uno o dos, para que sean co-sacerdotes, compañeros sacerdotes, porque por usted solo es difícil sostenerse, es difícil continuar, pero si usted tiene compañeros y sirven juntos, el cual es el principio de la Biblia, ser edificado con usted, ustedes sirven juntos. Encuentre un compañero o dos enfrente, uno o dos tiempos en la semana para orar juntos, y encuentre otro tiempo para salir y contactar a la gente. Vamos a hablar mucho de estos asuntos prácticos aquí. Bueno, creo que se me ha acabado el tiempo. No voy a entrar a la B aquí. Espero que usted los estudie y los vea solo. Vamos al C, dice, necesitamos ser aquellos que aman a los hombres. Cada labrador del Señor no solo debe tener amor por los hermanos, sino también por los hombres, por todos los hombres. Sus corazones deberían estar tan ensanchados a fin de que puedan incluir y abrazar a todos los hombres. Ellos deberían poder abrazar en su regazo a toda la raza humana. Yo creo que el no tener el corazón amoroso y perdonador del Padre y el no tener el espíritu buscador y de pastoreo del Salvador es la razón de nuestra infertilidad, nuestra falta de fruto este día. La fruta que es en la forma de seres humanos. Por último, el 5, el sacerdote es para el edificio de Dios. El enfoque de nuestro servicio es salvar a los pecadores y presentarlos a Dios. Y la meta de nuestro servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, termino con esto. Cada persona que traemos al Señor como un sacerdote del Evangelio que es ofrecido, presentado a Dios en tiempo, en esta clase, en esta forma espiritual, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos son pecadores, pero son salvos para ser redimidos y también regenerados para ser hijos de Dios. Pero ellos también llegan a ser los miembros de Cristo y aún los miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando usted los ofrece a esta persona aquí, es salvo, lo nutro, lo oro por él, lo pastoreo, cuido de él, lo perfecciono y esto y aquello. Y lo ofrezco, ¿verdad? A Dios. Este no es solo un pecador ofrecido a Dios. Este es un miembro del cuerpo de Cristo. Está creciendo en vida y está siendo perfeccionado. Y él estará funcionando, llegando a ser otro sacerdote para ofrecer más y más gente a Dios. Así que, queridos, al hacer esto, y esta es mi conclusión hoy, estamos en realidad edificando el cuerpo de Cristo. Así es como crece el cuerpo, así es como se incrementa el cuerpo, y así es como el cuerpo está siendo edificado. ¿Qué tal si tenemos oración con nuestro vecino por un minuto basado en esta palabra?
Introducción.
En general, en este asunto, del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y para hacer eso,
alabado sea el Señor Santos,
regresé
al Viejo Testamento. Estamos cantando este himno.
Este asunto, con respecto a este asunto del sacerdocio en la iglesia,
he encontrado donde mora y abrimos nuestro corazón. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón. El Señor nos está llamando. Yo soy parte de su plan glorioso. Hay un plan glorioso, Santos, y el Señor nos está llamando al servicio. Y esto es para traer el reino a la tierra y decirle su salvación al hombre. Solo quisiera dejar un par de maneras de entrar en esto. El número uno es, necesitamos entrar en esto, y necesitamos hablarlo, necesitamos hacerlo. No solo debemos ser aquellos que oyen un mensaje y no envolverse completamente con el Señor en lo que Él está haciendo. Necesitamos ver que esta clase de pasividad e indiferencia y es un corazón apartado, alejado. Necesitamos ser aquellos que completamente entramos, lo hacemos, considere pasar tiempo, ayude a otros, ayude a algunos, llévense algunos de los bosquejos y tráiganlos a los santos locales. Este es el hablar directo del Señor. Debemos estar abiertos completamente al mover del Señor de esta manera. Nuevamente la referencia, el libro es el sacerdocio. Nuestra venir a las reuniones, el hermano estaba hablando, no debemos estar silenciosos, no debemos venir a necesitar respiración artificial. Necesitamos venir y hacer un sacrificio de alabanza y que nuestro servicio sacerdotal sea quemar el incienso. ¿Qué tal si cada mañana nos levantamos y somos un sacerdote? Le decimos, Señor Jesús, te amo. Así que santos, que queremos practicar, mencionar que prácticamente, si ustedes quieren donar para la renta de este edificio, lo pueden donar a la iglesia en Berkeley. En mayo 21 será la próxima reunión. Alabado sea el Señor. Bueno, estamos despedidos. Que más amén. Ganar a una nación. Alabado sea el Señor.
Una nación santa. Y lo dice en Éxodo 19. Una nación santa. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Esa es una nación santa. Es una nación particular. Esta nación subjetivamente eran sacerdotes. Toda era un sacerdocio. Toda la nación era un sacerdocio. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, vamos a ver no solamente los sacerdotes, sino también reyes. Para que Dios tuviera un reino en la tierra. Un reino de sacerdotes. Y esto es en el Viejo Testamento. Miramos esto con Israel. Toda esta raza en el Viejo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, es lo mismo, excepto que en el Nuevo Testamento, los creyentes de Dios, del Señor, este sacerdocio iba a ser un cumplimiento, una realidad de el sacerdocio en el pasado. Porque en el pasado era algo exterior. Pero la realidad sería en el Nuevo Testamento. Y esto es que con los escogidos de Dios en el Nuevo Testamento. De todo el Nuevo Testamento, de hecho, es la iglesia. La iglesia. Israel en el Viejo Testamento era la iglesia en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, lo que Cristo, por esto Cristo murió. Para esto Dios, para eso el Señor derramó su sangre para comprar la iglesia para sí mismo. Él quiere una nación de sacerdotes. Y esto podemos mirarlo en 1 de Pedro 2, 5, 9, y también lo podemos mirar claramente en el libro de Apocalipsis, que Dios ha llamado, o ha redimido, o ha liberado de sus pecados gente de toda tribu, lengua, de todas las naciones, para ser una reino de sacerdotes. Entonces mira, este pensamiento del sacerdocio entre el pueblo de Dios, que todos los que es parte del pueblo de Dios debe ser un sacerdocio. Un sacerdocio. Este pensamiento está absolutamente consistente, firme. Hoy estamos aquí como creyentes del Señor. Necesitamos saber este estatus divino que nos ha dado. No solamente somos cristianos, no solamente somos creyentes, tenemos un estatus particular que Dios se preocupa, por el cual somos sacerdotes. Tal vez no hayas ido a la escuela a un seminario, o no sepas teología, o no eres de los profesionales, no eres experto, no eres del clérigo, pero todas estas cosas no son el punto. El punto es que has nacido un sacerdote, y lo vamos a ver aquí esta mañana. Toda persona que ha nacido es, y sabemos que Juan el Bautista, él es una figura importante para que nosotros estudiemos este asunto del Nuevo Testamento, del sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces tú eres un sacerdote. Me gustaría decirte, y quiero que tú lo digas. Yo soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote de Dios. Esto no es solamente un hablar, una analogía. No, esto es real. Somos sacerdotes de Dios. Y esto es nuestra ocupación. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra carrera. Esta es nuestra fe. Este es nuestro destino. Ser sacerdotes de Dios. ¿Y qué hace un sacerdote? Vamos a ir al bosquejo. El título es Recobrando el Sacerdocio del Nuevo Testamento. Este sacerdocio del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Viejo Testamento, sacerdocio del Viejo Testamento, que está también en la Biblia. Pero si tienes tiempo, debes de estudiarlo. Fueron unos mensajes acerca de los sacerdotes que se dieron en el 65 por hermano Williams Lee. Y de esta manera podrían estudiar toda la historia y del sacerdocio de Dios. Pero estamos aquí con una carga por el Nuevo Testamento, por el sacerdocio del Nuevo Testamento. Cuando yo digo esta palabra sacerdocio, estamos hablando no solamente de sacerdotes individualmente, pero este es un sacerdocio, es una entidad corporativa. Este sacerdote está edificado como sacerdotes, servimos juntos, trabajamos juntos, cuidan de los intereses de Dios juntos. Este es el sacerdocio que hoy anhelamos. Aquí en el número romano 1, dice que el recobro del Señor hoy, lo que el Señor intenta recobrar es el sacerdocio universal. Esto es una cosa grandiosa. Estamos aquí por el recobro del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir? Bueno, quiere decir muchas cosas. Una de las cosas importantes es que Dios quiere recobrar. Es recobrar tal sacerdocio universal. Queriendo decir que la realidad del sacerdocio se había perdido. Se había perdido. Estaba anulado. En los últimos 2000 años de la era de la iglesia. En vez de un sacerdocio universal, cada creyente, cada cristiano, cada miembro de Cristo en el cuerpo funcione funcionara, sirviera como sacerdote universalmente a través de estos 2000 años. En vez de esto, por muchos años, en la cristiandad, otra clase de sistema se metió. Y este sistema no es el sistema, no es el sistema del sacerdocio universal, que cada creyente está ahí para servir y funcionar. En su lugar tenemos el clérigo, la clase de clerical, los profesionales, los que se hacen llamar los teólogos, los entrenados, se hacen llamar sacerdotes, y tenemos los pastores, la clase pastoral, tenemos esta gente que se llama los clérigos. Ellos estudian la Biblia, ellos tienen entrenamientos, ellos saben qué hacer, ellos conducen sus reuniones, saben hacer todo. Y los demás creyentes en general se llaman, ellos no son profesionales, ellos no saben qué hacer, ellos vienen, se sientan, y escuchan a los profesionales, a la clase profesional, hacer esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo está desestabilizado y paralizado, el cuerpo de Cristo. No funciona más. Esto suena como, ¿qué tiene esto? ¿Tiene que ver esto? Bueno, es algo que básicamente frustra y destruye la obra de Dios, el plan de Dios, donde Él necesita cada creyente en el cristiano que se levante, que sirva, que crezca, que sea perfeccionado y que haga la obra del ministerio. Y todos nosotros, todos los creyentes juntos, edificamos la iglesia de Cristo, edifica la iglesia de Cristo, funcionando, usando su don que es dado por el Señor. Pero eso no es el caso. Hoy totalmente en la cristiandad, en el sistema cristiano, en el clérigo, que si leemos el libro de Apocalipsis, el Señor odia. La palabra en Apocalipsis es los nicolaitas, que son las prácticas de los nicolaitas. Si estudiamos el griego, es el clérigo, es lo que Dios odia. Hoy, en el recobro del Señor, hermanos y hermanos, tenemos que tener en claro que Dios quiere recobrar a todos nosotros como este sacerdocio universal otra vez. No somos parte del sistema degradado, de la cristiandad degradada, funcionando en esa clase de sistema que todos están relajados y todo lo que eso es absolutamente equivocado. En el Señor, en el recobro del Señor, hermanos y hermanas, todos somos unos sacerdotes. Todos sirven, todos servimos, todos funcionamos, todos se ejercitan. Entonces diremos que esta mañana no somos el clérigo, no tenemos. Esa no es una situación normal. Pero normalmente en la vida de la iglesia debe ser todos los santos funcionando y sirviendo. Que no estoy pasando tanto mucho tiempo a través pasando esto a través de las cosas básicas. Pero hermanos, esto es muy importante. Es una parte muy importante en el recobro al Señor. Entonces miramos. Dice un sacerdote es una persona que vive solo por los intereses de Dios y le sirve a él. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que vive para Dios, para los intereses de Dios. ¿Sabe? Nosotros a veces estamos muy preocupados por nuestros intereses, pero en este universo, Dios tiene su propio interés. Y el sacerdote es alguien que no solamente se existe por sí, para sí mismo, por su propio interés, pero para el interés de Dios. Todos los escogidos de Dios, los hijos de Dios, deben de vivir así. Todos los creyentes de Dios, para vivir para el Señor, para el interés del Señor. Tenemos un canto que dice, yo vivo con el Rey. Yo vivo para su obra. Vivimos aquí para su obra, para su interés. Vivimos para su economía. Vivimos aquí para su mover. Vivimos aquí para su propósito. Vivimos aquí para su deseo, el deseo de su corazón. El sacerdote es alguien que vive como Dios, para Dios. Y vivir solamente para el Señor y también sirviéndole a Él. En el Viejo Testamento, el primer encargo es que amaran a Jehová su Dios y que le sirvieran solo a Él. A quien ames y le sirvas. Y hoy como sacerdotes estamos aquí para ¿qué? Para amando al Señor y sirviéndole a Él. Cuando yo estaba, cuando tenía 16, 17 años, los últimos dos años de high school, no hacía mucho. Yo solamente estaba en la secundaria, pero el Señor, puedo testificar que el Señor me avivó y me puso activo y me constreñó con su amor y me infundió con su amor. Y yo respondí, yo tuve una reacción y espontáneamente, naturalmente, mi respuesta fue hacia Él: el Señor, te amo. Te amo. No le amamos a Él primero, Él nos amó primero. Pero, y yo espontáneamente le contesté: Señor, yo también te amo, Señor. Tú me amas y yo te amo. Entre manos, Él nos ama, más le amamos. Pero no solamente le dije: te amo. Yo no sabía dónde había llegado este sentir. Le dije: solamente era un joven yo. Tenía 16, 17 años. Le dije: Señor, quiero servirte. Yo no sabía qué quería decir eso. Yo no tenía idea de lo que significaba. Yo solamente le decía: quiero ser para ti. Te amo. Quiero seguirte. Quiero hacer algo para ti. Quiero servirte. Y todo eso, de hecho, puedo ponerse en esta palabra de adoración. Adorar a Dios es amar a Dios. Adorarle es servirle. Adorarle es ser santo. Es darle todo, toda mi vida. Desde mi juventud no sabía qué quería, qué estaba haciendo. Yo le dije: Señor, haz que cada parte de mí, todo mi futuro, no es llegar a un diploma o un trabajo. Pero ¿saben qué quiero decir? Todas esas cosas que yo le decía no sabía de dónde venía, pero esa era mi oración. Señor, quiero servirte por el resto de mis días, tómame. Y puedo testificar que esa petición, esa simple, ineducada sentir que tenía por el Señor, era constreñida por este amor y aún lo siento hoy. Y eso. Yo no soy un cristiano súper, súper cristiano, solo soy normal. Esa tiene que ser nuestra experiencia para servirle al Señor. Sí, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo en la tierra hoy? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el significado de tu vida? de tu vida cristiana, de tu vida de iglesia, si no es ser, vivir por su interés y servirle. B. Dios escogió a los hijos de Israel para que fueran un reino de sacerdotes. Ya lo mencioné. Él dice que toda la nación entera fuera sacerdotes. Y su salvación fue para obtener un reino de sacerdotes. ¿Para qué fuimos salvos? Fuimos salvos para servir. Fuimos salvos para que Dios pueda obtener este reino de sacerdotes. Cada nación es para algo. Cada nación es para algo. Pero solo la nación de Dios es para sí mismo. Amén. Cada persona en la nación tendría una ocupación única: servir a Dios. Espero que ustedes digan, no estoy aquí para trabajar para Google. Tienes un trabajo. Te digo, no, nada de eso son ocupaciones reales. Somos responsables. Tenemos que vivir nuestra vida humana, pero la verdadera ocupación es servir a Dios. Y sin, a menos que hagas eso, no estás lleno. No hay sentido en tu vida. Tú puedes añadir más ceros a tu cuenta bancaria, pero no lleva a cabo el plan de Dios. C. Lo que representa el Antiguo Testamento es meramente un cuadro en el Nuevo Testamento. Tenemos la realidad. La intención de Dios hacia la iglesia hoy es que todos sean sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. La noche pasada tomé mucho té. Ayer las hermanas me dieron dos tazas de té. Tomé este té y no pude dormir muy bien. Cuando no duermo bien, oro, considero, reflexiono. Gracias por eso, por ese té que me hizo reflexionar en la noche. Y pude pasar más tiempo con el Señor. Pero espero que no se me haga un hábito. Yo pensé mucho, Señor. Este es el Valle Central, el Valle Silicon Valley. Es muy conocido en el mundo. Toda la tecnología, el centro de tecnología está aquí. Esto es todo. Pero el Señor me dijo, este no es Valle de Silicon Valley. Este no. Mucha gente inteligente en este lugar, muchos emprendedores de negocios. Y tenemos todos estos. Todas las riquezas. Bueno, Señor. Y todos nosotros trabajamos en esas industrias y trabajamos muy fuerte. Y he pensado, y digo, Señor, haz algo. Y ayuda a nuestros hermanos y hermanas a entender que no es este nuestro trabajo. No somos como la gente en el mundo. Están aquí para servir, para servir. Esos son sacerdotes. Este es nuestro verdadero trabajo. Esta es nuestra realidad. Oramos a esto. Señor. Santifícanos, separa a nuestros hermanos y hermanas, haznos únicos, solo, haznos gente no común, haznos. Solo hay una cosa que no es común en este universo, esto es el Señor Jesús, es el Espíritu, es solo el Dios triuno. Todo lo demás es común, está equivocado. Estoy equivocado que nosotros vivamos de esa manera. Esto es un templo de tecnología. Aquí tenemos gente muy rica con sus cuentas, con muchos ceros. Y muchos tratando de salvar el planeta. Y quieren salvar el planeta. Yo no sé qué más. Todos están llenos de estas cosas mundanas día y noche. Te diré, que si lees la Biblia, esto no, yo no soy. En el libro de Apocalipsis, y vamos a encontrar que nada de esto. Y habla de este asunto de los sellos. Después del quinto sello, cuando los siete trompetas, no voy a entrar en todo esto, pero te diré que la luna se convertirá en sangre y las estrellas van a ser removidas. Hoy saben que están haciendo un cohete que va a ir a Marte. Y quieren ir y colonizar la Luna y Marte. Y ellos quieren reformar la sociedad. El Señor Jesús vino la primera vez y no reformó la humanidad. Él vino para lidiar con el pecado. Él vino para salvar a los pecadores. Pero un día él va a venir. El día va a venir cuando cambie la sociedad, no para reformarla. Los cristianos no estamos esperando a formar las políticas. No es para algo que empeore. Pero esta no es la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia está aquí para predicar el evangelio. Para la salvación del hombre. De la perdición. De la destrucción. Para que puedan recibir al Señor Jesús como su vida y su salvador, para que sean redimidos, para que lleguen a entrar en otro reino, para que sirvan a Dios y encuentren el verdadero sentido de su vida, de su existencia. Debemos de ser la sal de la tierra. Eso es lo que debemos ser, hermanos y hermanas. Solo vamos a llevar cargos eléctricos al nuevo reino. No, estamos aquí. Somos como el tesoro personal de Dios. Estamos aquí como una posición peculiar, como una posición de Dios. Somos una nación santa. Somos un pueblo especial. No que seamos mejores que otros, pero hemos sido escogidos por Dios para sí mismo. Así como Él hizo en Israel, nos hizo a nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? No debemos ser como el resto del mundo aquí. No para ir tras de un salario con muchos ceros. Hermanos y hermanas, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para llegar a ser los sacerdotes del Nuevo Testamento. Espero que le van a contestar al Señor. Van a tener una reacción a la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Espero que en el área de la bahía, en este valle de muchos, sabemos que va a haber guerras, pestilencias, todas estas cosas que están pasando con más frecuencia, con más intensidad. Todas estas fueron profetizadas en la palabra. Este mundo no se va a poner mejor. En vez de eso, se va a poner peor hasta que el Señor regrese. Y Él va a cambiar el gobierno humano a su gobierno. Los reinos de la tierra llegarán a ser los reinos del Señor. Y entonces realmente el mundo tendrá paz. Y entonces la sociedad va a ser reformada y todo el gobierno va a ser reemplazado por el gobierno de Dios. Entonces hoy la iglesia no está en el negocio de reformar. Estamos aquí, como dije, ¿para hacer qué? Para predicar el evangelio. Estamos aquí, ¿para qué? Para vivir a Cristo. Estamos aquí para recibir a Cristo. Señor Jesús, ven. Cuando Él venga, entonces habrá esperanza. Entonces cambiará. Amén. Romanos 2. El Nuevo Testamento nos dice que este Nuevo Testamento, que yo y tú, el cual pertenecemos, somos todos sacerdotes. Todos nosotros estamos en este sacerdocio. Ese es el sacerdocio. Esta es la comisión de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos Romanos 15, donde el apóstol Pablo dice que yo soy un ministro de Cristo. Para ofrecer a los gentiles a Dios, santificándolos por el Espíritu Santo. Y mencioné la semana pasada Pablo escribió esto claramente como un tipo del Viejo Testamento.
ofrecemos sacrificios espirituales. El sacrificio principal del Nuevo Testamento son los pecadores. Estos pecadores eran originalmente en Adán y separados de Cristo, pero después que ellos son salvos y transferidos a Cristo, ellos llegan a ser sacrificios ofrecidos a Dios. Por un lado, cada día mientras disfrutamos al Señor, mientras lo comemos, lo disfrutamos, comían el alimento sacerdotal, bebían el tabernáculo sacerdotal, todo alrededor del tabernáculo se revolvía acerca en cuanto a servir al Señor. Y todas estas cosas, en el himno que cantamos de 409, comían a Jesús. ¿Comían a Jesús para qué? Para tener la dieta sacerdotal, a fin de que podrían servir, ministrar y ofrecer a este Jesús, este Cristo, a Dios y a los hombres también. Ellos vestían estas vestiduras. Los detalles de estas vestiduras tienen tantos aspectos ricos de Cristo que nos, con los que nos vestimos para nuestra expresión. Y morar en el tabernáculo era es solo para vivir en él. Cada aspecto de este sacerdote es Cristo, Cristo y más Cristo. Y eventualmente, lo que ellos ofrecen, estos animales en tipo y en el Nuevo Testamento, son también el Cristo que hemos disfrutado. No tenemos tiempo para explicar lo de las ofrendas, pero eso es lo que hacemos. Pero aparte de hacer eso, hermanos y hermanas, estamos aquí para presentar cuerpos, personas. En realidad, la primera persona que usted debe presentar es usted mismo, según Romanos 12:1. Dice Pablo, os exhorto a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, estos son santos y agradables. Y este es su servicio inteligente, razonable servicio. Solo esa oración gramatical nos dice la ofrenda de un hombre, el ofrecernos de nosotros mismos, ofrecer a otra persona. Estos son sacrificios y estos son y estas clases de ofrenda son nuestro servicio. Nuestro servicio es solo un servicio de ofrendar, ofrecer, presentar, ofrecer nosotros mismos, ofrecer los pecadores, ofrecer a otros a Dios para el disfrute de Dios y la satisfacción de Dios y la necesidad de Dios. Esto es lo que hacemos. Cuando usted se consagra usted mismo al Señor, usted se ofrece a sí mismo como sacrificio. Esa ofrenda es su servicio racional. Bueno, aquí dice nuestra predicación del Evangelio. ¿Ya leí esto? Los sacrificios principales que los sacerdotes, estos pecadores estaban originalmente en Adán y separados de Cristo, pero después que ellos son salvos y transferidos a Cristo, ellos llegan a ser sacrificios ofrecidos a Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo compara usted si usted recibe un cheque duplicado, doble, vamos a decir aquí, vale algo? Y aquí, y usted salva a un pecador. Usted salva a un pecador que Dios ha apartado, que Dios ama, que Dios quiere para sí mismo, para su propósito. Solo uno. Me gustaría esta mañana preguntarles, ¿cuál es de más valor? Diga. Dice, cuando hay un pecador salvo, se regocijan los cielos. Solo uno. Bueno, usted puede ser un multimillonario. El día vendrá. ¿Cuándo qué? Usted no puede llevarse con usted ese billón de dólares, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo mide usted el valor, lo que cuesta una vida? Creo que necesitamos una nueva manera de pensar en nuestro sistema de valores. Aquí, usted puede tener muchos logros humanos, todo tipo de éxito, todo tipo de posesiones, toda clase de esto y aquello. Aquí no tiene nada de eso, pero aquí salva a los hombres. Usted trae a los pecadores a Dios. Usted los ofrece a Dios por su necesidad, por su disfrute. ¿Cuál tiene más valor al final del día en su cama de muerte? ¿Qué cuenta? Pienso que yo sé que ustedes saben la respuesta. Necesitamos una nueva manera de pensar. ¿Saben qué? En Romanos, después del versículo 1 del capítulo 12, dice que no seáis conformados a esta era, pero sed transformados por el renovamiento de vuestra mente. Así que, hermanos y hermanas, nosotros todos necesitamos un cambio en nuestra mente. Todos necesitamos una mente renovada para ver las cosas y evaluar las cosas de una manera diferente. ¿Qué es importante hoy? Será sin importancia en aquel día. Y lo que parece ser sin importancia hoy, en ese día será muy importante. Estamos aquí ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios. El uno dice, en el Antiguo Testamento los novillos y las cabras presentados como holocausto a Dios llegaron a ser alimento para Dios. Fueron sacrificios vivos que satisfacían el corazón de Dios. ¿La gente satisface el corazón de Dios? Sí. No suena bien, pero ¿saben qué quiere Dios? Dios quiere comer a hombres. No suena bien, pues suena, no suena, igual que cuando suena mal que necesita comer a Jesús tampoco. Esto suena como al borde del canibalismo. Pero la Biblia dice que usted necesita comer a Jesús. Si usted no come a Jesús, usted no va a tener vida eterna, ¿verdad? Y la Biblia dice también que nosotros que ofrecemos a los hombres a Dios para el disfrute y el alimento y satisfacción de Dios. De alguna manera, solo el hombre satisface a Dios. Dos, 2. Aunque Juan el Bautista nació sacerdote, él no presentó novillos ni cabras cuando él salió a cumplir su ministerio. Más bien, presentó pecadores. ¿Saben que Juan el Bautista? Juan el Bautista, el precursor de Cristo, él fue un verdadero sacerdote antiguo testamentario. Él era como Zacarías. Él fue el último de los sacerdotes antiguo testamentarios. Juan el Bautista, al quemar el incienso, al hacer ofrendas de una manera externa. ¿Saben qué pasó con Juan el Bautista? Él no se quedó en Jerusalén, se salió de Jerusalén y se fue al desierto. Él no laboró en el templo. Él, en lugar de los vestimentas sacerdotales, se puso pelo de camello, comió miel y no hizo estos asuntos del incienso y esto y aquel. Él solo predicó el evangelio y dijo: arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Cualquiera que se arrepienta, que recibiera ese mensaje, haría algo muy loco. Los metía al río y los bautizaba y los sumergía en ese río. ¿Qué tal eso? Este es un sacerdote loco, ¿no? Tengo razón. Él era un verdadero sacerdote por nacimiento de sangre, pero él no hizo nada de lo que hacían los sacerdotes antiguos testamentarios. Más bien hizo algo muy fuera de lo común. Al hacer esto, él parecía que estaba haciendo sacrilegio. Él hizo la transición del sacerdote antiguo testamentario al nuevo. Y él estaba comenzando una nueva era, una nueva realidad. Y esto no era ofrecer novillos y cabras, lo que hizo su padre. Él comenzó a ofrecer gente. Él comenzó a ofrecer gente que oyó el mensaje y se arrepentía por el reino y los bautizaba y eventualmente los dirigía. Les decía y los ofrecía a Cristo. Todos los que algunos eran llegaron a ser discípulos. Pedro era un discípulo de Juan, pero un día vieron a Cristo. Juan y dijo: mirad, el Cordero de Dios que perdonará los pecados del mundo. Él los ofreció y los siguieron y siguieron al Señor Jesús. Esto es lo que pasó con Juan el Bautista. Él fue el primero en ofrecer 3. Pablo fue un poder de un sacerdote en el testamento del evangelio, predicando el evangelio para salvar a la gente y presentarlos a ellos como ofrendas. Esto es lo que hizo Pablo. Él no hizo grandes obras aquí y allá. Él solo era un sacerdote neotestamentario del evangelio para salvar a la gente de pueblo en pueblo, comenzando en Antioquía y hasta Europa, a través de todo el Mediterráneo. Él estaba ahí predicando el evangelio para salvar a la gente y ofrecerlos a ellos, a Dios, como ofrendas, hermanos y hermanas. Esto es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, como los sacerdotes neotestamentarios del evangelio. La sed, Dios ordena en el Nuevo Testamento que cada uno de los creyentes debería predicar el evangelio. Muy sencillo, el evangelio. Uno, todos los creyentes son componentes del sacerdote neotestamentario del evangelio de Dios. Este es un sacerdocio universal para contar las virtudes de la salvación de Dios, salvando a la gente para presentarlos a Dios como sacrificios espirituales. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tenemos que somos un sacerdocio real. Estamos aquí para decir las virtudes de aquel. Esto significa predicar el evangelio a aquellos que están alrededor para salvar a la gente y ofrecerlos a Dios, presentarlos a Dios como sacrificios espirituales. El 2, el Señor tiene hambre de pecadores. Debemos darnos cuenta que el Señor tiene hambre y está esperando. Darnos cuenta de que tiene hambre y está esperando ser satisfecho. En Juan 4, 32, vemos la historia de que se desvió para encontrar a esta mujer samaritana a mediodía. Y la mejor manera de describir esa historia es que eventualmente ella bebió y fue salva. Y en esa historia usted ve que una pecadora terrenal, al final de este capítulo, ambos fueron satisfechos. Ambos fueron satisfechos. ¿Qué pasó? El Señor satisfizo la mujer con el agua viva. Y algo más pasó. Esta mujer le dio, le dijo, ¿quieres una bebida? Eventualmente, el Señor realmente no quería beber de ese pozo físico. Él quería saciar la sed de esta mujer. La primera, para que él está sediento por más y más samaritanas y por más hombres. Él está hambriento y sediento. Y muchos, muchos hombres en este valle, tus compañeros de trabajo, de escuela, colegas, tus colegas, estos son, ellos mismos están hambrientos y sedientos por algo que no conocen. Pero lo que realmente está en ambiente sediento es por Jesús, es por Cristo, por Dios mismo. Así que tienes un Dios sediento en los cielos y tienes una mujer sedienta en la tierra. Nuestro trabajo es juntarlos, predicando el evangelio. Cada vez que una persona se torne al Señor y se arrepiente y recibe a Cristo, Dios, les digo, es satisfecho. Y el pecador es satisfecho también. Los dos son saciados en su sed. Necesitamos ver esto de esta manera. No, con razón, los cielos se regocijan. Todos son felices. Otro pecador se ha convertido en uno de mis hijos. Deberíamos tener este corazón. Vamos a leer el 3 y vamos a... Necesitamos ver los 4 pasos en la obra orgánica de los sacerdotes neotestamentarios del Evangelio. Vamos a tener una carga fresca y nueva por el Evangelio. Y identificando ustedes mismos como los sacerdotes neotestamentarios del Evangelio y también para darse ustedes mismos a servir, para hacer una obra orgánica. ¿Para qué? Para ofrecer pecadores a Cristo. Paso a paso. Esto no es de una vez por todas. Voy a leer los 4 pasos que se mencionan aquí. El primer paso es engendrar en Cristo Jesús, engendrar a otros a través del Evangelio y presentarlos a Dios como sacrificios. Es el primer paso. Traer un pecador a Cristo, a la salvación, para que ellos puedan ser regenerados y nacer de nuevo. Este es el primer paso de ofrecer a alguien a Dios. El segundo paso es nutrir. Después de que trae a alguien al Señor y salva a alguien, es un pequeño bebé, un bebé en Cristo. Necesitamos continuar nuestro servicio de ofrenda al alimentar a tal bebé, al alimentar al tal creyente joven, como las ovejas del Señor. Como un pequeño corderito, como una madre que amamanta, cuidando con ternura a sus propios hijos, causando que crezcan por medio de la leche de la palabra y ayudándoles a presentarse a sí mismos a Dios como sacrificios vivos. Espero, hermanos y hermanas, que ustedes vean esto y se den cuenta de esto, que reconozcan esto como el más alto llamamiento, que la vocación más alta, el empleo, trabajo más grande que existe es hacer este, ¿saben? Estoy mayor, estoy viejo. No quiero decir que tan viejo estoy, pero estoy viejo. Cuando usted se hace mayor y comienza a ver las cosas de una manera vieja, y dice usted, oh, ¿qué hice en mi vida hasta ahora? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Qué es eternal? ¿Qué es realmente memorable a Dios? ¿Qué clase? ¿Qué importa? Y veo hacia atrás y digo, y veo que es muy, muy simple, muy sencillo. No es nada de los logros mundanos o esto y aquello, grandes familias, gran empleo, lo que sea. No, es más bien cuánto pasé yo mismo por la misericordia de Dios y su gracia haciendo esto. Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Al final, espero que ustedes piensen, todos piensen de esta manera, ¿qué? Salvar pecadores y cuidar de los jóvenes y alimentarlos y que cuidarlos con ternura y aún ayudándolos a que para que crezcan, para que ellos puedan presentarse a sí mismos como sacrificios a Dios. El número tres, el tercer paso es enseñar. Necesitamos continuar nuestra obra de enseñar, exhortándolos y consolándolos como un padre a sus propios hijos, perfeccionándolos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la plenitud del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría y presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Yo sé que esta es una oración gramatical muy larga con muchas palabras, pero el punto principal aquí es que necesitamos continuar enseñando a los santos, perfeccionando a los santos, ayudándolos a conocer la palabra, ayudándoles a conocer la verdad, ayudándoles a crecer en vida y ayudarlos aún a llegar a ser maduros y perfectos en Cristo para que podamos presentarlos a Cristo. Este fue Pablo el apóstol. El cuarto paso es la edificación. Si la iglesia entera se reúne en un lugar, profetizando para la edificación, exhortando y consolando a fin de que la iglesia pueda ser edificada. Bueno, esto suena un poquito diferente. Esto está hablando acerca de usted. Está hablando de ayudar a los matos. ¿A qué? A hablar por el Señor. Es una gran cosa hablar por el Señor en las reuniones de la iglesia, porque esa clase de profetización edifica el cuerpo de Cristo. Estas son muy importantes, cosas muy importantes, y no tengo el tiempo, solo quiero esta mañana presentar esta carga y esta visión de este servicio no testamentario por los sacerdotes no testamentarios de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso? ¿Qué hacemos? Amén, santos, vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso rápido aquí para maximizar el tiempo de nuestro hermano aquí. Vamos a tomar 10 minutos. ¿Qué tal si regresamos a las 11:23? No más adelante hay... los servicios aquí alrededor y regresen tan pronto como puedan. Amén. ¿Me pueden oír? Gracias por permanecer conmigo en esta reunión aquí. No quiero. Ustedes pueden ver en la primera parte, mi carga principal no era tanto en los en el servicio del sacerdocio no testamentario. Mi carga es que todos veamos quiénes somos, que verdaderamente somos los verdaderos sacerdotes de Dios en esta era hoy. Y como fue Juan el Bautista una figura transitoria y aún el Señor mismo, si usted lee los evangelios, el Señor era verdaderamente un sacerdote de Dios. ¿Y qué hizo? El Señor, ¿qué hizo en la tierra? Como ya dije antes, Él no vino para abolir la esclavitud, Él no vino para causar una revolución, para cambiar el imperio. Él vino para vivir la vida predicando. Perdón, al pueblo de Dios, a los judíos, el pueblo de Dios en la Tierra Santa. En esta, a la joven edad de 33, murió en la cruz, no solo no cambió el mundo, cambió el mundo entre comillas, él cambió el universo, Él murió en la cruz, una muerte muy difícil y cruel que es por la crucifixión. Él sangró y se dio a sí mismo por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos y redimidos y traídos de regreso a Dios. Pero él no paró allí, él se levantó en resurrección. Este Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, que no podemos ni ver. Y como este Espíritu, ahora él puede entrar dentro de cada uno de nosotros y redimirnos y regenerarnos para darnos un nuevo nacimiento, para darnos la vida divina, la vida de Dios, para que ellos puedan llegar a ser hijos de Dios. Esto no es cambiar la sociedad. ¿Saben qué esto realmente es? Cambia la sociedad desde el interior. Si usted ve la naturaleza humana, usted se dará cuenta que nada que intente hacer el hombre para mejorarse a sí mismo, para mejorar el mundo alrededor de ellos, no va a funcionar, porque ellos mismos tienen un problema. Ellos mismos no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Y cómo pueden ayudar a otros? Aún en la cruz, Él aún allí salvó un pecador, uno que estaban siendo crucificados, un criminal, alguien que merecía morir, no Él. Pero Él oró por él. Y esta persona fue salva mientras estaba muriendo, el Señor mismo estaba muriendo. Así que, hermanos y hermanas, espero que nosotros todos podamos ver esto, que el Señor Jesús se reunió con las muchedumbres, se reunió con muchos individuos de todo tipo, especialmente si usted lee el libro, el Evangelio de Juan, el ciego, el enfermo, el que estaba muerto y sepultado en la tumba, Lázaro, lo resucitó. El hombre rico, el hombre pobre, gente moral, inmoral, a él no le importaba. Él pasaba su tiempo con los recaudadores de impuestos. En aquellos días, las prostitutas. Todo tipo, toda clase de gente. Eso es lo que él hizo. Él estaba muy cerca de ellos, tenía compasión y le preocupaban. Él quería salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que vino a hacer Dios. Esto es lo que Cristo hizo. Así que el Señor estaba ahí ocupado haciendo ofrendas. Estaba ocupado como un sacerdote de Dios. Así, presentando. Hay dos órdenes del sacerdocio, según el libro de Hebreos. Uno es el orden arónico y el otro es el orden según Melquisedec. El orden arónico es el sacerdocio de la redención, llevando a cabo los sacrificios de los novillos y las cabras para la expiación de los pecados de los hombres y así. Y el orden Melquisedec es en realidad estaba antes del orden arónico. El rey de Salem, que es el sumo sacerdote que vino a ministrar pan y vino al Abraham victorioso. ¿Y esto significa qué? Que este sacerdocio también es uno que suministra, que dispensa vida. El pan y vino a los guerreros de Dios, que pelean de Dios. Así que estos dos sacerdocios, uno fue llevado a cabo por el Señor en la tierra por su ministerio terrenal y uno que todavía continúa como el ministerio celestial en los cielos. Aún sentados aquí, saben que el gran Melquisedec, el Señor Jesús, está ministrando a ustedes el pan y el vino. Él mismo, ese es el pan y el vino para tu suministro, para tu disfrute. Y él todavía está llevando a cabo esa parte del sacerdocio hoy día. ¿Qué sacerdote tenemos en el Cristo el Señor? No solo es que también nosotros podemos ser los sacerdotes, pero todos los apóstoles, los discípulos que él personal perfeccionó y entrenó, todos llegaron a ser su extensión del mismo servicio. No que ellos podían morir por los pecadores. Solo Cristo puede hacer eso para predicar el evangelio del arrepentimiento. ¿Estoy correcto? Predicar el evangelio de la salvación de pecados. Predicar el evangelio de ser liberado del mundo. Y así y más. Y el evangelio de la vida eterna. Esto hacía Ernesto, incluyendo Pablo. Ellos nos están enseñando, el apóstol nos está enseñando a nosotros en la palabra, en el Nuevo Testamento, está diciendo que usted, no solo el apóstol, sino, pero ustedes, todos ustedes, deberían ser ¿qué? Serían sacerdotes y ser edificados en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, para presentar sacrificios como ellos lo hicieron, como el Señor Jesús lo hizo. Así que este asunto del sacerdocio es un gran asunto, y necesitamos tener esta visión de lo que estamos haciendo aquí hoy día. No estamos hablando en este asunto de predicar el evangelio, de que debe haber que tienes que ser un gran evangelista, un gran Billy Graham o que necesitas salvar miles y miles de gentes. No. Pero estamos hablando de que cada uno de nosotros, como un pequeño sacerdote del Evangelio, nosotros deberíamos que servir al Señor de una manera pequeña, en una manera de donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor nos ha asignado con la gente alrededor de nosotros. En nuestra situación actual, estamos aquí todo el tiempo, solo en la vida de iglesia, sirviéndole a Él como un sacerdocio de esta manera. Hay algo muy importante también que hablé la última vez, que no tengo el tiempo de hablar mucho esta mañana, pero es que estos sacerdotes no son esparcidos, es individuos esparcidos. Sacerdote necesita ser edificados. Por eso en Pedro dice, ustedes también como piedras vivas. El Señor Jesús es la piedra viva, pero nosotros llegamos a ser piedras vivas, siendo transformados, regenerados y transformados, y debemos que ser edificados. ¿Como qué? Como una casa espiritual, hasta llegar a ser un sacerdocio espiritual para ofrecer estos sacrificios. Aparte de presentar a los hombres como sacrificios a Dios, por supuesto, esta ofrenda, cuando la Biblia habla de ofrecer sacrificios, hay otra clase de sacrificios que le ofrecemos también. Una tal ofrenda es la ofrenda de la alabanza, el sacrificio de nuestros labios. En Hebreos 13, es nuestra alabanza, nuestra confesión del nombre del Señor. Hermanos y hermanas, cuando nosotros venimos a las reuniones, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, no debemos estar silenciosos, no deberíamos estar sin nada que decir. Deberíamos reunirnos como sacerdotes que para alabar a Dios, para alabar al Señor en la mesa del Señor, en otras reuniones. Deberíamos que ofrecer, presentar sacrificios de nuestros labios, confesando su nombre. ¿Saben? En el clérigo, el sistema clérigo laicado, solo el clérigo podía hablar como yo que estoy haciendo aquí, pero lo que el Señor quiere es que todos los sacerdotes adoren y alaben. Así que no venga a la reunión callado. Está dejando a un lado su responsabilidad como un sacerdote de Dios. Usted debe venir y alabar al Señor. Espero que todos los santos que trabajan sean santos que alaban. Que todos vengan. Otra ofrenda que ofrece el sacerdote del Nuevo Testamento es que queman el incienso en el altar de oro, en el lugar santo, o aún en el lugar santísimo. Y esto es que un cuadro de la oración. Este altar del incienso, el altar de oro del incienso, es para el primer altar es para la ofrenda de los animales, los sacrificios, pero adentro no queman los animales. ¿Sí? ¿Queman qué? Con el fuego. Con las especias. Con la fragancia para ofrecer a Dios. ¿Cuál es el cuadro de eso? Ese cuadro es el cuadro de la oración. Les digo, un gran trabajo o un servicio del sacerdote es, de hecho, la oración. La oración. Así que cuando usted aún se levanta por la mañana, usted le ora al Señor. Usted es un sacerdote. Está allí mismo haciendo el deber sacerdotal. Usted quema el incienso a Dios. Usted viene con unos pocos cuantos hermanos y hermanas a orar. Les digo, usted ahí está funcionando como sacerdotes. Cuando usted viene a la reunión de oración del martes o el miércoles por la noche. Viene allí, no se siente solo ahí, venga ahí para orar. Y su oración, unida a los santos, corporativamente en oración, usted está funcionando como un sacerdote. De hecho, toda la iglesia está funcionando como un sacerdocio. Al venir al altar del incienso, la oración de intercesión, de petición, la oración de acción de gracias, todo tipo, toda manera de oración. La iglesia debe ser una casa de oración. Una casa de sacerdotes que oran. En todos los aspectos de nuestra vida de iglesia, ¿son qué? Está lleno con el servicio sacerdotal en tantas direcciones. Y lo que estamos enfatizando aquí hoy, que quizá uno de los más grandes aspectos del servicio sacerdotal neotestamentario es ofrecer Dios a los hombres y ofrecer la gente a Dios. ¿Saben? ¿Hay algunas mamás aquí? Hay mamás aquí, ¿verdad? Gracias. Les digo, de una manera, les dio dos o tres niños, hijos. Les digo, para criar a sus hijos por el Señor, es un servicio sacerdotal. Ustedes son madres, deberían estar haciendo el deber no solo de alimentarlos, que un día van a ir a Stanford. No, ¿saben qué? ¿Saben cuál es su deber principal con sus niños? Asegúrense que ellos lleguen a ser salvos. Asegúrense que ellos lleguen a amar a Cristo. Asegúrense que todos lleguen a ser seguidores de Cristo, de Jesús. Asegúrense de que un día serán servidores del Señor. Y un día uno de sus hijos quiere servir al Señor con todo su tiempo, con todo. Usted debe regocijarse. Usted debe estar feliz. Esta es una gran ofrenda a Dios. Les digo, recientemente ustedes tuvieron la conferencia de sexto grado aquí, algo así, la próxima semana. Y después creo que va a haber algunos bautizos por estos niños, ¿verdad? Les digo, no es una cosa pequeña, mamás. Ustedes necesitan, desde sus niños están en su matriz, deben estar orando, ofreciendo su... Pablo dice que yo fui separado en el vientre de mi madre. No piensen que el vientre es muy temprano. Cuando estén en su vientre, deben comenzar a ofrecerlos al Señor. No son de ustedes, son del Señor. Se le están dando a ustedes temporalmente, se le está prestando por su cuidado, pero para su cuidado, ellos les pertenecen a Dios. Los niños no son solo para la satisfacción de ustedes, pero un día ellos son para Dios. Y nutrirlos y criar a los pequeños Samueles. ¿Recuerdan la mamá de Samuel, Ana? Ella oró aún antes de concebir. Ella estaba orando ya. Y Jehová, si tú me das un niño, un hijo, varón, yo te lo voy a prestar a ti por tus intereses. Y ella guardó su palabra. Y desde que estaba pequeño, se puso el ephod y lo envió a que se quedara con Elí y aprendió las maneras del tabernáculo. Y Samuel llegó a ser uno de los últimos sacerdotes que se conocían. Y él cambió la era. No lo hizo así, Samuel, a la era del reino. Todas estas cosas, hermanas, crear un niño en el Señor y para el Señor es una ofrenda de sacrificio. Estos famosos, no le estamos diciendo que todos sean grandes evangelistas de esa manera. Estamos diciendo ahí donde usted está, en su estación, donde el Señor lo ha asignado, usted tiene a sus hijos y los papás también, tus hijos, sus hijos. ¿Saben? Mi esposa y mis dos hijas ya están mayores y están, son madres también ellas. Oran por sus hijos sin parar. Lee la Biblia todas las noches. Es una larga proceso de ofrenda. Por lo menos hasta que tengan 12 años o algo así. Hasta que sean salvos y bautizados y ni siquiera termina allí. Y santos, muchos de ustedes que están sirviendo con nuestros niños en la iglesia, con los jóvenes, no piensen, oh, estoy asignado a la obra de los niños, estoy trabajando con los jóvenes, no piense, piense que usted es un sacerdote, todos estos pequeños niños son su ofrenda, usted está volando para ofrecerlos a Dios, quizá un día usted tiene que pasarlos a otro cuidado de otra edad, pero su labor, su función es ofrecerlos. Por eso necesitamos estar coordinados en la iglesia. Y estos jóvenes, todos aquellos que están sirviendo con los jóvenes, esto es una gran cosa. No está usted cuidando, no está cuidando a estos niños traviesos. Usted ahí que nutriéndolos con la visión de ofrecerlos por medio de su cuidado un día, ellos van a consagrar, ellos no solo van a ser salvos, ellos se consagrarán a sí mismos al Señor y van a ir después del colegio. Ellos van al entrenamiento de tiempo completo, ¿verdad? Y después del entrenamiento, ¿qué? Van a servir al Señor, les digo. Esta es una gran, gran cosa. Esto es más importante que muchos ceros en su cuenta bancaria. Estos ceros se van a convertir en nada, pero ceros, verdaderos ceros, muchos de ellos, pero todo cero. ¿Qué significa eso? Comparado con uno que es ofrecido a Dios. Aquellos que están laborando en los recintos universitarios, hay aquellos de tiempo completo, no sé, les digo, no sé, solo uno de tiempo completo corriendo alrededor al recinto, haciendo estudios bíblicos, esto y aquello, está usted ahí ofreciendo, presentando. Cuando usted va al recinto, usted piensa en usted mismo como sacerdote. Usted tiene la labor de ofrecer, de presentar. Los ancianos tienen la función de presentar, de ministrar a los santos, visitar a los santos, enseñar a los santos, perfeccionarlos, para que ellos crezcan y funcionen y sirvan. Todo la obra de pastoreo es ofrecer o presentar. Toda la obra de la predicación del evangelio es para ofrecer. Toda nuestra vida de iglesia entera es una ofrenda. Es un trabajo, una labor de servicio sacerdotal. Y nuestro servicio al Señor es solo nuestro servicio de sacerdote. Todo lo que tocamos lo ofrecemos a Dios. Algo debe ser ofrecido a Dios. Un día, antes el trono del juicio, el Señor, vamos a tener que dar cuentas, el Señor no va a revisar nuestra cuenta bancaria. Eso fue lo último en nuestra mente. ¿Cuánto hiciste? Bueno, cuando el reino venga, el dinero será como papel de baño, no significa nada, es inútil. Así que mejor la Biblia dice que ofrezcamos ofrendas materiales, es un sacrificio. Filipenses capítulo 4, Pablo consideró las ofrendas de los santos dinero, cosas materiales para el apóstol, para la obra del Señor, para el evangelio. Estos también son en esta era, están en las ofrendas. Una ofrenda a él, cuando esa era venga, todo esto no significará nada. Todo esto, tendrá menos valor que los rublos. Hermanos y hermanas, espero que ustedes reciban esto y que lo vean. Tornemos toda nuestra vida de iglesia en todas partes como un gran sacerdocio, todo lo que hacemos son ofrendas, presentar un poquito aquí, un poquito allá, los jóvenes, con los niños, con los jóvenes, con los de la edad de colegio, con los que son salvos, solo estamos ofrendando. Esta es nuestra verdadera vida iglesia, esta es nuestra verdadera labor. Este himno que acabamos de cantar, cántelo de nuevo, cántelo de nuevo. Bueno, voy a leer el resto aquí. Es algo que todos podemos hacer. No sé, no diga, no tengo el... Usted fue, nació para hacer esto. Rápidamente, a fin de... El 4, Romano, a fin de servir como sacerdotes en los testamentarios del Evangelio, necesitamos entrar en los siguientes asuntos cruciales. Necesitamos entrar dentro del vivir de los sacerdotes del Evangelio de Dios. Si usted quiere ser un sacerdote, no es ir al seminario, no es ir a la escuela bíblica, es comenzar a vivir como un sacerdote. Vivir la vida sacerdotal, propiamente, ¿qué es? El vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es el ser avivados cada mañana. Es el número uno. Necesitas ser una persona vital. Hemos visto muchas lesiones en cuanto a la vitalidad. Un prerequisito de ser un sacerdote que opera es reavivado, llenos de Cristo. Necesitamos ser reavivados cada mañana, tocar al Señor, tener comunión con Él, invocar su nombre, orar su palabra. Necesitamos ser reavivados para ser tal sacerdote. Número dos, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de vencer todo cada día. Así que cuando está su trabajo, usted vive como un vencedor. Usted no sucumbe a las cosas de la tierra, todas las tentaciones, todas las cosas malignas, todas las cosas comunes que están alrededor de usted, que lo rodean. Usted vive una vida que vence. Venciendo el mundo, venciendo el pecado y tantas cosas. Tres, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de ser lleno con el Espíritu a cada momento. Hablamos ya de esto. Tener vitales, necesitamos que ser aquellos que están llenos en el Espíritu y con el Espíritu Santo. Así es como un sacerdote del Nuevo Testamento opera. Cuatro, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de hablar Cristo en todas partes. Los vecinos, sus colegas en el trabajo, la gente alrededor de nosotros, hablamos Cristo a ellos. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Hoy día hay tantos ruidos, hay tantas cosas, todos están hablando. Y cuando usted habla más fuerte, yo hablo más fuerte que usted, la gente grita. Ya no hablan, gritan. Gritan. Necesitan gritar porque quiero ser más vociferoso que tú. Necesito subyugarte. Esta es la ciudad de hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ir a gritar como ellos? No, debemos hablar. Tenemos algo real que hablar. Tenemos algo que tiene significado que podemos hablar. Estábamos hablando acerca del destino eterno. ¿Le estamos hablando qué? Acerca del significado de la vida. ¿Estamos hablando a ellos acerca de qué? Acerca de su salvación. Estamos hablando acerca de la vida de Dios. Estamos hablando a ellos de la verdadera, de la verdad en el universo. No debemos estar silenciosos. No necesitamos envolvernos en discursos políticos, pero algo divino, algo espiritual, el evangelio de Dios. La gente necesita oír esto. ¿Están de acuerdo conmigo? La gente lo ha perdido. Toda la sociedad se ha perdido. Todos estos tipos de hablar inteligente, aire caliente, no es nada. Lo siento, nosotros tenemos lo verdadero. Hablemos. Como sacerdotes deberíamos ser edificados juntos a fin de ser un sacerdocio. Este es un cuerpo sacerdotal. Dos o tres sacerdotes deben ser edificados juntos como un sacerdocio. Meramente salir a predicar el evangelio de solos no es adecuado. Necesitamos ser edificados con otros. Así que, santos, me gustaría realmente promover que usted es un sacerdote por seguro. Y usted necesita funcionar como uno. Aparte de ser sacerdote usted mismo, necesita encontrar otro sacerdote, uno o dos, para que sean co-sacerdotes, compañeros sacerdotes, porque por usted solo es difícil sostenerse, es difícil continuar. Pero si usted tiene compañeros y sirven juntos, el cual es el principio de la Biblia, ser edificado con usted, ustedes sirven juntos. Encuentre un compañero o dos, enfrente uno o dos tiempos durante la semana para orar juntos, y encuentre otro tiempo para salir y contactar a la gente. Vamos a hablar mucho de estos asuntos prácticos aquí. Bueno, creo que se me ha acabado el tiempo. No voy a entrar a la B aquí. Espero que usted los estudie y los vea solo. Vamos al C, dice, necesitamos ser aquellos que aman a los hombres. Cada labrador del Señor no solo debe tener amor por los hermanos, sino también por los hombres, por todos los hombres. Sus corazones deberían estar tan ensanchados a fin de que puedan incluir y abrazar a todos los hombres. Ellos deberían poder abrazar en su regazo a toda la raza humana. Yo creo que el no tener el corazón amoroso y perdonador del Padre y el no tener el espíritu buscador y de pastoreo del Salvador es la razón de nuestra infertilidad, nuestra falta de fruto este día. La fruta que es en la forma de seres humanos. Por último, el 5, el sacerdote es para el edificio de Dios. El enfoque de nuestro servicio es salvar a los pecadores y presentarlos a Dios. Y la meta de nuestro servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, termino con esto. Cada persona que traemos al Señor como un sacerdote del Evangelio que es ofrecido, presentado a Dios en tiempo, en esta clase, en esta forma espiritual, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos son pecadores, pero son salvos para ser redimidos y también regenerados para ser hijos de Dios. Pero ellos también llegan a ser los miembros de Cristo y aún los miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando usted los ofrece a esta persona aquí, es salvo, lo nutro, lo oro por él, lo pastoreo, cuido de él, lo perfecciono y esto y aquello, y lo ofrezco, ¿verdad?, a Dios. Este no es solo un pecador ofrecido a Dios, este es un miembro del cuerpo de Cristo. Está creciendo en vida y está siendo perfeccionado, y él estará funcionando, llegando a ser otro sacerdote para ofrecer más y más gente a Dios. Así que, queridos, al hacer esto, y esta es mi conclusión hoy, estamos en realidad edificando el cuerpo de Cristo. Así es como crece el cuerpo. Así es como se incrementa el cuerpo y así es como el cuerpo está siendo edificado. ¿Qué tal si tenemos oración con nuestro vecino por un minuto basado en esta palabra? Alabado sea el Señor Santos. Estamos cantando este himno. He encontrado donde mora y abrimos nuestro corazón. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón. El Señor nos está llamando. Yo soy parte de su plan glorioso. Hay un plan glorioso, Santos, y el Señor nos está llamando al servicio. Y esto es para traer el reino a la tierra y decirle su salvación al hombre. Solo quisiera dejar un par de maneras de entrar en esto. El número uno es, necesitamos entrar en esto, y necesitamos hablarlo, necesitamos hacerlo. No solo debemos ser aquellos que oyen un mensaje y no envolverse completamente consciente de lo que él está haciendo. Necesitamos ver que esta clase de pasividad e indiferencia y es un corazón apartado, alejado. Necesitamos ser aquellos que completamente entramos, lo hacemos. Considere pasar tiempo, ayude a otros, ayude a algunos, llévense a algunos de los bosquejos y tráiganos a los santos de su localidad. Este es el hablar directo del Señor. Debemos estar abiertos completamente al mover del Señor de esta manera. Nuevamente la referencia, el libro es el sacerdocio. Nuestra venir a las reuniones, el hermano estaba hablando, no debemos estar silenciosos, no debemos venir a necesitar respiración artificial. Necesitamos venir y hacer un sacrificio de alabanza y que nuestro servicio sacerdotal sea quemar el incienso. ¿Qué tal si cada mañana nos levantamos y somos un sacerdote? Le decimos, Señor Jesús, te amo. Así que santos, que queremos practicar, mencionar que prácticamente si ustedes quieren donar para la renta de este edificio, lo pueden donar a la iglesia en Berkeley. En mayo 21 será la próxima reunión. Alabado sea el Señor. Bueno, estamos despedidos. Amén. Alabado sea el Señor.